COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:30 hasta las 2 en este horario veraniego. Vamos a estar repasando la actualidad del Betis y del Sevilla. Reciban un cordial saludo de Andrés Ocaña. Está Alberto Ceballos hoy como director técnico de este programa. Está conmigo Isaac Escalera. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas.
Hola, Andrés. Buenas tardes.
Pepe Sabal, José Sabal, muy buenas.
Muy buenas tardes, Andrés.
Y hoy acompañándonos en el estudio un proyecto de periodista también, Nico Figueredo, que está estudiando periodismo y que ha querido acercarse aquí a los estudios de COPE a, no sé lo que va a aprender, pero bueno, pues, se ha querido acercar aquí para estar un ratito con nosotros. Que hay muchas cosas que contar, ¿eh? Que estamos hablando durante toda la semana, que bueno, que es un mes de junio extraordinariamente parado en cuanto a fichajes. Prácticamente lo que se ha hecho de fichajes venía de antes de junio, del mes de mayo, y que ningún equipo se está moviendo en el mercado, apenas algún interés, nos llegan ofertas a, por lo menos a las arcas del Betis y del Sevilla, exceptuando la operación de Diego Carlos, que terminen de cerrar una operación. Y claro, en el caso del Betis esto tiene al equipo de Ángel Haro, de Catalán, de Cordón, de Pellegrini totalmente parado, porque lo primero que hay que hacer es cuadrar las cuentas. Ayer les hablábamos de tener que presentar pérdidas una vez más en el ejercicio por segundo año consecutivo, de estar pendientes del mes de septiembre para cuadrar la masa salarial, y todo esto deriva en qué. Pues que en el Betis está ofreciendo renovaciones a diestro y siniestro a jugadores para intentar amortizar los sueldos, para intentar repartirlos y para intentar hacer esta ingeniería financiera escalera de la que tanto se habla en los últimos tiempos, ¿no? Cuadrar cuentas, por ejemplo, gente que acaba contrato el año que viene, Carballo y Bartra, tienen una oferta de renovación a pesar de que todo el mundo está en el escaparate. Gente que acaba en 2024, Juanmi y Lainez. ABC habla de una oferta de renovación a Juanmi, el desmarque de una oferta de renovación a Lainez, el Betis intentando, a la espera de lo que ocurra en el mercado, Isaac, pues por lo menos tener un respiro económico de cara a poder cuadrar estas cuentas, ¿no?
Sí, hay que hacer, la verdad es que tiene que hacer el Betis encajes de bolillos para poder cuadrar estas cuentas. No las va a cuadrar, como comentábamos ayer, es decir, va a presentar cuentas negativas porque no ha vendido ninguna oferta importante para vender a algún jugador de la plantilla, y tampoco va a querer mal vender el Betis, y hace bien. Hace bien porque tiene futbolistas quizás que tienen bastante cartel. Y ahora vamos a comentar algunas de las posiciones que más se están manejando en Europa, no solo en España. Y creo que es bastante interesante la información. Y después, claro, ampliarle el contrato a los futbolistas para así alargar el contrato, los millones de euros que tienen firmado, para que no sea tan costosa la operación y así poder más o menos paliar esos problemas económicos que tiene el Betis.
Ahora te voy a preguntar, ¿qué posición es la que es la prioridad del Betis para vender? ¿Qué jugador es la prioridad del Betis para vender? Y si se está moviendo en el mercado también en esa zona, para que lo tengan claro, es información de primera mano y ha habido jornada de levantar teléfonos, de hablar con agentes, de hablar con entornos del club, y evidentemente lo que se mueve en el mercado lo sabemos, otra cosa es que llegue esa oferta o no. Antes, segundo día, bueno, vamos a detenernos en el caso Lainez. Uh-huh. Muchas veces nos centramos en lo que nosotros opinamos de los jugadores y demás, pero Lainez tiene pie y medio fuera del Betis. Lo que quiere el Betis es cederlo, ampliarle contrato, cederlo y a ver si explota, y después o bien recuperarlo ya como futbolista hecho, poder sacar tajada por él. Les vamos a enseñar, les vamos a mostrar lo que opinan los compañeros mexicanos del caso Lainez, de Diego Lainez, y cuál es la intención del jugador. Uno de los novios es el Almería de Rubi, que ya lo tuvo aquí y no lo utilizó, y vamos a estar en Almería con Jordi Folqué hablando de las posibilidades reales que hay de que Diego Lainez se marche al equipo andaluz. Pero antes, segundo día de renovación de abonos. Pepe Sabal, buenas tardes. ¿Cuántos van ya? ¿Cuánta gente le ha devuelto la confianza al Betis después del segundo día?
Pues si el martes se iniciaba esas renovaciones de abono, que el lunes explicamos aquí en la campaña, y si ayer fueron 10.000, hoy son 5.000 más, o sea, 15.000 socios vaya el Betis de abonado, por lo que va increciendo la fidelidad de los béticos, a pesar del debate este que ha surgido de los precios impopulares, pero bueno, la afición bética parece que está respondiendo.
¡Qué barbaridad! 15.000 abonados ya en apenas dos días de esta campaña que presentó el Betis el otro día en el acto de homenaje a los socios más antiguos. Hay que hablar de Koundé y el Barcelona. Las fórmulas que nos llegan que el Barcelona...
Yo ya me estoy volviendo loco, André. Yo ya no sé las fórmulas que está intentando el Barcelona.
¿Sería un equipo, un equipo de segunda B, de tercera división?
No, la verdad es que es un poco... Yo lo que leo, yo no sé si será verdad, porque yo lo que sé a día de hoy es que el Barcelona no ha llamado a la puerta del Sevilla por Koundé. Pero como tengan la imaginación de hacer este tipo de cuentas a la hora de intentar fichar a Koundé, esas famosas palancas que nos hablaba Víctor Navarro el otro día aquí en Deportes Cope Sevilla, yo no sé si serán palancas o serán pajitas de beber, porque eso no tiene sentido
la
ninguno.
Cosa es que el Barcelona...
Que si una cesión con opción de compra no sé cuántos años, no tiene sentido, la verdad que no tiene sentido. Y el Sevilla va a ser muchísimo más intransigente que con Diego Carlos por una sencilla razón, porque ya la primera venta la ha hecho. Y mira, ahora con Koundé tiene más novias que Diego Carlos.
Es más, el Sevilla ha hecho esa venta de Diego Carlos que algunos opinamos que quizás la ha hecho con demasiada premura, precipitación para cuadrar cuentas, pero precisamente para poder presionar en la medida de lo posible con una superventa de Koundé. Lo que nos llega desde Barcelona, y nos metemos ya en materia, es lo último que suena de Barcelona, es una cesión con opción de compra obligatoria, pero ojo, 15 millones de euros por la cesión y 45 millones de euros con la opción de compra, que alguno dirá, bueno, en dos años 60 millones de euros, está genial. Pero es que lo que dicen desde Barcelona es que no, que esos 45 millones de euros serían para aplazarlos en otras tres temporadas. O sea, a mí me parece una operación que es que el Sevilla no se pararía, Isaac, ni a contemplarla, ¿no?
Estoy hablando con la compañera Elena Condis, que sabes que conoce bien la información del Fútbol Club Barcelona. Lógicamente no vamos a descubrir América diciendo que el Barcelona quiere fichar a Koundé. Eso es una realidad, que es la opción número uno tanto del Barça como de Xavi Hernández para el centro de la defensa. Me dice la compañera que hay conversaciones entre el Barça y el Sevilla, pero conversaciones ni mucho menos hay conversaciones para presentar una oferta inminente, sino conversaciones para conocer la situación, que eso existe prácticamente con muchos directores deportivos. A día de hoy no hay oferta. A día de hoy no hay oferta, pero si la oferta es esa...
¿Es esta que deslizan pues desde Barcelona? Que ni llamen a Monchi,
en el momento que llaman a la puerta yo creo que están de vuelta ya, ¿no? Porque no tiene sentido...
Yo creo que el Sevilla, que es un club especialista en comprar, pero también en vender, que es un gran mérito. Después lo hablaremos con el Betis, yo siempre lo digo, un director deportivo tiene que tener las dos vertientes, encontrar futbolistas, pero saber colocar a jugadores, que ahora, por ejemplo, es la asignatura pendiente de Antonio Cordón, y veremos, todavía queda mercado, pero veremos cómo se le da el verano. Pero a un equipo especialista en vender como el Sevilla,
de todas formas,
ir con esos pelos a pedirle a Koundé me parecería una salvajada.
De todas formas, si nuestro compañero Víctor nos comentaba que las famosas palancas económicas del Fútbol Club Barcelona se activaban a partir de julio, tenemos que esperar también.
Tenemos
que esperar a julio, que empezarán los equipos la pretemporada, que imagino que habrá más movimientos, porque ahora la verdad es que, aunque siempre hay llamadas, el mercado está bastante parado a estas alturas del mercado y de la temporada, porque ahora están los futbolistas de vacaciones, todavía no han empezado la pretemporada y no es fácil. Mira, el otro día, ¿no?, la imagen de Joaquín con Haaland de vacaciones y demás, pero hay que esperar sobre todo por una venta tan importante, un futbolista que el Sevilla tampoco se va a precipitar.
Esa es una de, digamos que una de las bandas en las que juega el Sevilla, en la salida de Koundé, otra la llegada de un delantero para satisfacer a Julen Lopetegui, y ayer los compañeros del Chiringuito daban un nombre que, no sé, es un futbolista, yo no voy a... Claro, a nivel internacional, los especialistas de fútbol internacional, claro que es conocido. Juega un equipo que incluso ha jugado
a final de la Europa League ahora.
La final de la Europa League, que no es moco de pavo, pero se trata de Alfredo Morelos. ¿Qué tipo de jugador es, Escalera? ¿Y dónde te cuadra que... ¿Dónde marcarías la llegada de un futbolista de este tipo al Sevilla Fútbol Club?
Quizás por Munir. Quizás, siendo otro futbolista distinto. Hablamos de un jugador de 26 años. Que le queda un año más de contrato con el Glasgow Rangers, que lleva allí desde 2017, lo firma el Glasgow Rangers desde la liga finlandesa.
Jugador como potente.
Pero claro, ¿no? Pero estamos hablando de un jugador que no conoce una liga importante.
Exactamente, un jugador de una liga menor.
Que el Sevilla también ha hecho fichajes de futbolistas más o menos desconocidos. No hablamos de desconocidos porque ha jugado a la final de...
No jugó la final
de Lugo Padre porque estaba lesionado, pero titularísimo.
Luz de Jong, por ejemplo.
Venía de la liga holandesa al final, pues...
Un poco más competitiva.
Pero es perfil. Hablan los compañeros del Chiringuito, Gonzalo Tortosa en este caso, de una oferta de 8 millones de euros. Y bueno, es una opción que está encima de la mesa y quizá pueda ser un futbolista. No sé si por Luke de Jong, no sé si por Munir, que también es una opción para que salga, pero es una opción que está encima de la mesa, que también el Sevilla tiene que firmar un delantero.
Lo que no parece es que fuera el delantero, digamos, sustituto en el caso de que alguien se vuelva loco por Ennesiri, que ustedes me entiendan.
Imagínense
que vuelven a dar 35 kilos, 40 por Ennesiri, llegan a un acuerdo, entonces el Sevilla acudiría al mercado por un futbolista, digamos, de... O más experimentado, de más garantía. O sea, estamos hablando de un complemento para la plantilla que está pidiendo el entrenador.
Sí,
y ante la inminente salida de Luz de Jong, que más pronto que tarde parece que se va a abandonar él.
Sí, si no es a su país, pues será otro, porque al final tiene cartel. Un futbolista que ha sido determinante en una final europea, como fue en el Sevilla, bueno, final y semifinal. Recordemos, frente al Inter de Milán, que marcó 2 goles, frente al Manchester United, marcó el tanto de la victoria del Sevilla. Y al final tiene cartel. Y un jugador que ha vestido la camiseta del Barça tiene mucho cartel. Aunque no haya sido muy determinante, el vestir la camiseta
eleva
el caché. Y eso te da pues salida. Yo creo que el Sevilla no está muy preocupado en Luz de Jong. ¿Por qué? Por lo que estoy comentando y porque seguramente le van a salir bastantes novias. Y porque yo, esto es opinión personal... Yo, fíjate lo que te digo,
aunque
Andrés,
se quedara,
yo creo que si se quedara, yo creo que no pasaría absolutamente nada. Creo que sería bastante potable el futbolista en la plantilla, y eso es opinión personal, ¿no?
O sea, yo estando Rafa Mir ya, lo que veo son cromos repetidos, sin ser igual el futbolista, pero yo creo que a Lopetegui le pegaría un poco más a un futbolista como Morelos, a lo mejor.
Pero
que...
no lo tiene ese futbolista, porque hablamos de potencia Rafa Mir, que tiene bastante potencia. Hablamos de potencia en Nesiri, un futbolista que tiene también muchísima potencia. Y Luz de Jong es otro tipo de jugador. Creo que te da bastantes cosas, pero claro, si ya ha salido cedido, no tendría sentido que el Sevilla ahora pues se lo quedara. Aunque, bueno, cosas más raras se han visto en el fútbol, ¿no?
Bueno, 1:43 Vamos a hacer un alto en el camino. No se vayan, porque después te pregunto antes de acabar por Montiel, que en Brasil sí. Algunos dicen que prácticamente tiene un acuerdo verbal con el Flamengo, pero la gente de su entorno dice que él no se
en América ir. En América dicen que hay acuerdos verbales, claro, con todo, porque con el Toluca también, con Luz de Jong, había acuerdos verbales y no...
Y al final pues no hay nada.
Y de Jong no hay absolutamente nada.
A ver lo que pasa con Gonzalo Montiel, pues yo veo muy complicado un paso atrás de este tipo de irse de la Liga Española a la brasileña en un año, ¿no? Y además habiendo jugado bastante.
Además, Andrés, con el caso de Navas. Hablamos de titularísimo Navas, pero Navas no puede jugar miércoles, domingo, toda la semana. Puede jugar y sabe que Montiel va a disfrutar de muchísimos minutos, ¿no?
Pues en un ratito estamos hablando de nuevo de Montiel. Antes vamos a analizar toda la actualidad del Betis. Ahora le decimos cuál es la prioridad de venta del Betis y qué está haciendo el Betis al respecto. Y después hablamos de Diego Lainez. 1:44 con Alberto Ceballos en la dirección técnica. Un alto en el camino y seguimos.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ya tenemos en Sevilla un lugar perfecto, con un servicio excelente y un entorno privilegiado para vivir momentos únicos, comer en familia, organizar eventos de empresa y celebraciones especiales. Te presentamos el restaurante Calixenero en el nuevo Club Social La Juliana, un lugar único donde la comida y el entorno se transforman en arte. Restaurante Calixenero en Urbanización La Juliana, Bollullos de la Mitación. Más info en clublajuliana.eatbu.com.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Tienda El Almacén, tu espacio dedicado al vino en el Aljarafe. Un lugar de encuentro para amantes del vino y experiencias gourmet. Activa tus sentidos con nuestros eventos exclusivos y catas semanales. Almacén con Z. Atrévete a vivir una experiencia única y guiada. Tiendaelalmacén.com. Calle Congreso 61, Parque Pisa, Mairena del Aljarafe.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque dos de cada tres nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
6 minutos. Le han ofrecido en el Betis la renovación a Carballo antes de empezar a negociar en una posible salida. La renovación a Bartra está encima de la mesa. Hoy comentan los compañeros de ABC una oferta de renovación con Juanmi, que tiene más que ver con la amortización de su ficha, hacer más fácil llegar a los límites salariales que impone la Liga. Y también los compañeros del Desmarque hablan de una oferta de renovación a Lainez. Yo he estado investigando un poco. Lo de Lainez tiene doble vertiente. Aparte de la económica, también en el Betis no se fían de que este jugador, que tiene pie y medio fuera del Betis, vaya a eclosionar. Ya lleva aquí mucho tiempo y no eclosiona, no rompe, no explota. Pero claro, dice el Betis, a ver este año,
¿y si,
que lo
y
vamos si? a ceder, y si... Y si pega el salto Diego Lainez, ¿verdad? Escalera, y claro, le gustaría
apuestas,
tenerlo,
¿no?
Hasta tal.
Son apuestas, ¿no? Y,
bueno, 15 millones de euros, una apuesta muy importante.
Sí, por eso digo que nunca se sabe lo que va a pasar. A ver, cosas se le ven al futbolista, pero es cierto que cuando han puesto al jugador no ha rendido. El jugador no ha estado a la altura, las cosas como son, ¿no?
Algunos
partidos muy sueltos, muy, muy, muy sueltos.
El
tiene
año
detalles
pasado de Pellegrini, no este año. El anterior, cuando se lesionó todo el mundo y Pellegrini empezó a tirar de él, ¿te acuerdas?
Sí, en enero. Con
Aitor
por un lado y Lainez por el otro, y estuvo bastante bien, pero cierto que no ha tenido ni la continuidad, ni él ha demostrado, ha querido coger la camiseta cuando se la han dado, ¿no? Así que... a ver qué ocurre con esta situación.
El Betis no se fía. ¿Qué opina? Muchas veces nos centramos solo en lo que nosotros pensamos de los futbolistas. No tenemos una visión externa, y Pepe Sabal ha estado haciendo una labor de producción muy importante. Ha estado escuchando programas en México de la ESPN, de la cadena puntera allí, que habla de todos los jugadores, de los valores emergentes del fútbol mexicano. Y han hablado de Lainez. Fíjense ustedes, nada, en dos minutos, ¿qué se opina en México sobre el presente y el futuro de Diego Lainez?
La realidad es que tienen pocas visorías hechas con Lainez, porque lo hemos visto muy poco en la cancha, por lo menos en Europa. Entonces va a ser difícil. Donde vaya Lainez, coincido también en eso, tendrá que dar un retroceso. Será un retroceso primero por el nivel de equipo, ¿no? Que también hay que ser muy honestos y reconocer. Hoy Diego Lainez en Europa, pues básicamente no es nadie. Se fue de manera precipitada, sin todavía ser un proyecto demasiado cuajado, cuando empezaba a ser titular en América y a tener un rol más o menos importante. Creo que se fue precipitadamente, mal asesorado al fútbol europeo, todavía sin haber consolidado su paso por el fútbol mexicano. No lo ha podido hacer en Europa, se ha topado con muchas dificultades.
Cuando ingresa Diego Lainez como revulsivo, muestra cosas interesantes, y eso que no tiene continuidad. ¿Se imagina un Diego Lainez con continuidad, con consistencia, rompiéndola en el fútbol mexicano? Perfectamente puede ser titular en el equipo del Tata Martino, porque hoy la mejor versión del Chucky Lozano no la hemos visto, la mejor versión del Tecatito tampoco. Hoy México necesita mejores futbolistas que tengan consistencia.
Pues lo que opinan en México, Diego Lainez en Europa ahora mismo no es nada, tiene que dar un paso atrás para relanzar su carrera. Otros compañeros que consideran que debería volver a México, donde se siente a gusto, para recuperar la confianza. La realidad de todo esto es que el Betis lo quiere ceder sí o sí, que quiere que Diego Lainez tenga minutos y que el jugador las únicas opciones, después de haber rechazado México, de haber rechazado el Sporting de Braga, las únicas opciones que a día de hoy, esto cambia mucho, pero que está contemplando, son seguir en la Liga Española. Hay equipos como el Celta o el Almería, que lo ven, pero claro, en hay una liga competitiva como la española, va a tener el mismo problema también estos equipos, ¿no?
Hay que saber elegir, Andrés, no es fácil al final elegir y entrar en un sitio donde tú puedas tener minutos y puedas estar cómodo. Recordamos siempre el caso de Fabián, ¿no? Es otro caso porque tenía menos partidos en primera división, pero ese paso atrás, entre comillas, de jugar en el Elche le vino bastante bien para después volver a despuntar en el Betis, ¿no? Yo creo que a los futbolistas jóvenes lo que necesitan es jugar. Es que si no juegan al final se quedan estancados. Yo creo que la mejor versión de Lainez se podrá ver cuando juegue sus 8, 10 partidos seguidos, 15 partidos seguidos. Ahí se verá la mejor versión de Lainez. ¿La puede tener en primera división? Pues sería magnífico porque tendría nivel. Que no, pues tendría que buscar otra opción.
Es que ha participado en 13 partidos y no ha jugado un partido completo esta temporada con el Betis. El Almería parece que está pendiente de Diego Lainez y estamos con el gran Jordi Folqué a esta hora de la tarde en Cope Almería. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Qué hay de cierto? Porque Rubí no le dio mucha bola tampoco a Diego Lainez. También es verdad que era muy joven. A él pues prácticamente se lo pusieron ahí encima de la mesa cuando todavía era un proyecto de jugador. Pero ¿qué hay de real y de la posibilidad de que Diego Lainez pueda jugar allí, Jordi?
Que la Almería ha preguntado por Diego Lainez o que Diego Lainez ha preguntado a la Almería, eso es completamente cierto. La cuestión
ahí,
es...
Ahí hay un matiz interesante, que claro, te lo ofrezcan claro. O que lo pidan.
Claro, claro. Eso es lo que... Ese matiz que quería hacer, ¿no? Que tú llames o que te llame. Cambia mucho la película. Es cierto que, oye, ¿hay conversaciones por este jugador? Sí. Pero ¿quién ha sido el que ha pulsado el teléfono? Eso ya es distinto. Eso ya cambia... puede cambiar un poco la película, ¿no? Pero a lo mejor, Diego Lainez es el tipo de jugador que la Almería le interesa, que le ha interesado tanto en los 3 temporadas que lleva Turquía Sheik al frente del club en la segunda división y ahora el proyecto de primera división. Incluso hace unos minutos se ha anunciado el primer fichaje de la Unión Deportiva Almería, un jugador portugués de 20 años, un medio centro, que la han fichado para las próximas 6 temporadas. Es ese tipo de jugador, ¿no? El de Diego Lainez, que venga, pero eso sí, si viene a la Almería será, si es cedido, con opción de compra. Si no hay opción de compra, va a ser como que va a ser imposible que llegue Diego Lainez.
Sí, ese pero, es uno de los motivos por el que el Betis también está interesado en renovar al jugador, ¿no? Para,
claro.
Para tenerlo atado un año más, que no cuando volviera el Betis solo le quedara un año de contrato y evidentemente es una de las opciones. A mí lo que me sorprende es, bueno, claro, el entrenador Rubi no lo usó mucho, pero era una temporada muy complicada para Rubi. Eran comparaciones constantes y quizás no era el contexto perfecto para
mucho más joven,
usar a jugadores jóvenes, ¿verdad? Él quiso tirar de los pesos pesados, se apoyó en ellos, pero sin embargo eso no quiere decir, Jordi, que no se fijara en las características o cualidades que le puede ver a este jugador, ¿no?
Claro, pues yo digo que más bien no sé, el Pisuerga pasa por Valladolid, pues eso, como Rubi fue su entrenador en el Betis, el Almería es un proyecto de gente joven pero con muchísima proyección, pues todo se junta, ¿no?, para que pueda recalar Diego Lainez en la Unión Deportiva Almería. Yo creo que es un equipo que para él las características yo creo que podrían ser, va a ser, hombre, a ver, el Almería le gusta ser dominador de los partidos, pero en primera, con muchos de los encuentros, no va a ser así, por lo tanto va a tener espacios, va a tener gente para correr, y yo creo que un jugador, como digo, Lainez, sí que puede ser importante para esos espacios que va a tener, teóricamente, la Unión Deportiva Almería la próxima temporada. ¿Hay jugadores de sus características? Pues sí, pero ya digo que va a ser un verano... Es que hasta el 1 de septiembre, fíjate si queda tiempo, queda muchísimo tiempo y desde que ascendió la Almería a primera división, hace nada, 3 semanas, hasta hoy, yo creo que han salido como futuribles de la Unión Deportiva de Almería entre 350 y 400 jugadores.
Hombre, también es verdad que sería
hoy
una opción.
Y hoy ha sido el primer fichaje oficial del que nadie había dicho nada hasta que ayer a última hora un periodista portugués dio su nombre de que ya estaba en la operación hecha. Quiero decir, que han salido muchos nombres, ha salido Cavani, ha salido, no sé,
que
ha salido.
¿Tiene que hipotecar el estadio para llevarte a Cavani?
Claro, digo, a ver, digo que ha salido un final de nombres. Es cierto que el consejero delegado, Mohamed El Assi, dijo que la Almería la próxima temporada más o menos puede tener un presupuesto de 100 millones de euros, que para ser un equipo que recupera la categoría está bastante bien. Todo sí. Va a ser en función también de si venden a Sadik, a Samu Costa, a Robertone, que pueda dejar cada uno de ellos aproximadamente unos 25 o 30 millones de euros, eso va a subir el nivel. Pues de Darwin Núñez se le han caído 10 millones de euros hace unos días por el traspaso de Benfica a Liverpool. Es decir, que queda mucho todavía por moverse, que el presupuesto de la Almería no va a ser tan alto, pues será porque no ha habido traspasos gordos, por tanto el núcleo duro sigue en el Almería. Si hay presupuesto más alto es porque ha habido ventas y por lo tanto hay huecos para que jugadores, no ya el caso de Diego Lainez, que yo creo que sí podría tener hueco en la estructura
gente,
de la Almería,
claro, que se va apuntando otra gente. Sí. Pues muchas gracias, Jordi, un abrazo por explicarnos cómo está por allí la situación. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
En el Betis Escalera, ¿qué posición es por la que suspira el Betis? ¿Qué jugador es el que suspira el Betis con vender y qué está haciendo al respecto?
Un futbolista con cartel, ¿no? Como es el caso de Guido Rodríguez, que ya también maneja...
Es la prioridad, ¿no?
Maneja algunas alternativas ya incluso por si llega esa famosa oferta por Guido Rodríguez, una oferta buena, no mal vendiéndolo, y consigue venderlo el conjunto verde y blanco. Ya tiene... Esto pasará con casi todos los futbolistas, pero es curioso como ya tiene sus 4 o 5 jugadores en cartera esperando por si acaso. ¿Qué ocurre ahí? Mediocentro defensivo, que por cierto me comentan que es la posición más buscada en todo el mercado europeo.
Te lo han dicho los agentes con los que has hablado.
Europeo, correcto. Mercado no español, sino europeo. Y claro, hay un futbolista como es el caso de Paul, misma posición, que el Elche está detrás de él, que le gustaría llevárselo cedido. Aunque sea cedido.
Yo no lo veo, ¿eh?
Pero claro, un futbolista como Paul, jugando en la posición de medio centro defensivo, imaginaos que finalmente sale Guido, también sale Paul, Pellegrini no está dispuesto tampoco a dejarle salir por ese motivo.
Es que Pellegrini cuenta con Paul. O sea, si se va Paul es porque llega una oferta irrechazable. Todos los jugadores están en el mercado. Claro. Pero una cesión de Paul y devaluar el equipo en esa zona... Yo no lo veo, el interés del Elche es real, pero no termino de verlo, la verdad. Bueno, pues hemos repasado toda la actualidad del Betis, que ha llegado a los 15.000 socios, y llega la hora de Pepe Isabal de hablar de los proyectos solidarios que están teniendo los dos equipos en estos últimos días.
Así es, Andrés. Ayer, por ejemplo, el Betis inauguró una sala multisensorial en el Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen Fin, con ese dinero que se recogió en el partido del Betis Levante en la Semana de la Discapacidad, y nada, para que los niños puedan tener beneficios lúdicos y terapéuticos. Se une además a la iniciativa de los kits sensoriales que se repartieron para los niños que padecen autismo. Y también se ha celebrado hoy el Día Mundial de la Persona Refugiada, haciendo un partido benéfico en la ciudad deportiva entre las personas refugiadas procedentes de CEAR y voluntarios de CaixaBank. En el Sevilla, hoy se han abierto las votaciones, desde hoy hasta el 30 de junio, para votar a los patrocinadores para la primera, segunda y tercera camiseta en Liga, y se puede votar entre Andex, el Banco de Alimentos y Dona Sangre.
¿Y qué pasa con la Hermandad de la O? Que me has dicho, te
tengo que decir una cosa, muy importante también, esto es muy importante.
La Hermandad de la O desde hoy.
Que después la novilla, mi amigo Pío, me dice, no has dicho nada, pues aquí lo vamos a decir, aquí está. Sí.
Pues la Hermandad de la O, como cada año, celebrará su tómbola benéfica.
Hoy empieza.
Hoy, mañana y el sábado, donde podréis pasar
por la tarde noche allí.
Y todos los beneficios irán para el proyecto Esperanza y Vida.
Eso es bonito, muy bonito. La tómbola de la O, que está cogiendo una tradición brutal y tiene un ambientazo tremendo. Hoy, mañana verdad, y pasado.
Que yo voy todos los años, me paso por allí un día.
¿Cuándo vas a ir para invitarme?
Pues yo creo que vamos a ir el domingo. El dominguito es un buen
que
día.
Que no hay, ¿no?
El domingo
no
hay. Tú vas a dar algo, vas a dar un capote o algo para que para tomo la madre mía.
Siempre presto a colaborar, por supuesto.
Gracias, Escalera.
Un abrazo,
gracias,
adiós.
José Chaval, Nico Figueredo. Gracias por tu visita, Alberto Ceballos. Les dejamos con más cosas en Cadena Cope.